niños inocentes. Más de 72 horas después del incidente, sin precisar detalles, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, anunció que convocaron al gobierno trinitario a lo que calificó como una necesaria reunión de trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la atención brindada y bienvenidos a Las Noticias como Son, este espacio aquí en Radio Martí, que diariamente transmitimos para ustedes. Les saluda Amado Gil y hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a hacer un alto en lo que es la discusión de las noticias que siempre hacemos en esta tertulia, porque así lo amerita lo que está sucediendo dentro de Cuba y sobre todo a partir de el asalto, y hay que decirlo, no sé si este es el calificativo correcto, el asalto, la violación de la privacidad del grupo de huelguistas conocido como el grupo del movimiento San Isidro, y San Isidro lo toma porque por el barrio este en La Habana Vieja, ahí en Damas 955, muy pegado a la calle San Isidro, a la avenida del puerto, varios activistas, artistas estaban allí, también periodistas, estaban en esta protesta, en esta huelga. La policía, de una manera, bueno, pues ya nos contará nuestra invitada cómo se produjo, pero en supuestos médicos llegaron, dijeron que había propagación de pandemia, que estaba muy peligroso la situación, y la conclusión es que se los llevaron a todos presos de una casa, entraron a la casa, se los llevaron presos y cerraron la casa. Eso lo hizo la policía, la policía política, me refiero a la seguridad del Estado. Bueno, le decía que vamos a dedicar este espacio del programa justamente a hablar del tema, porque hay muchísimas aristas, y estaremos en los próximos días también hablando de las reacciones. Tenemos en línea telefónica desde La Habana a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Si hay una persona informada en cuanto a todo lo que ha acontecido antes, durante y después de esta huelga de San Isidro, es Luz Escobar. Incluso fue detenida cuando fue a brindarle su apoyo y al mismo tiempo a cubrir la noticia al Parque Central de La Habana, la detuvieron unas horas. Luz Escobar está muy al tanto, conoce muy bien a todas estas personas del Movimiento San Isidro y con ella vamos a conversar para que nos ponga en contexto todo lo que está sucediendo. Luz, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Un saludo para todos desde La Habana.
Luz, yo creo que lo importante es, de alguna manera yo estoy seguro que muchos oyentes ya se han enterado de lo que pasó en San Isidro, pero si nos pudieras resumir, porque fue, yo diría que parece que fue hasta con alevosía en la noche de este jueves, cuando irrumpieron y se los llevaron a todos, detenidos por unas horas, pero bueno, se los llevaron a todos de allí de la casa y desalojaron esta casa donde estaba la huelga, Luz.
Sí, el objetivo estaba claro. Desde hacía días ellos estaban tratando de sacar a Carlos Manuel de la sede y el objetivo era desintegrarlos, porque la unión que ellos habían logrado era lo que los mantenía fuertes, y en definitiva ellos piensan que con separarlos van a lograr debilitarlos. Luis Manuel Otero Alcántara ha declarado que él continúa en huelga de hambre donde quiera que esté. Ahora mismo no sabemos exactamente cuál es su paradero, porque aunque han liberado a los activistas, los han dejado en sus casas con vigilancia, y por ejemplo en el caso de Luis Manuel, lo llevan en una patrulla de un lado para otro porque a su casa no puede volver. La sede del Movimiento San Isidro está en estos momentos clausurada y no permiten el acceso de nadie. La seguridad del Estado pretende dejar a Luis Manuel en casa de un amigo. Han recorrido varias viviendas de amigos, los amigos por supuesto con tremenda disposición a acogerlo, pero él no quiere, él quiere ir para su casa. Él dice que quiere ir para su casa, seguir creando, seguir dibujando, seguir con su huelga de hambre y en su casa. Entonces se niega a ser dejado en otro lugar que no sea ese. Tampoco la policía lo quiere mandar a un calabozo y anda con una patrulla y todavía no se sabe donde lo tiene en estos momentos. Ana Meli Ramos, que fue liberada también, detenida en la madrugada cuando intentó salir de su vivienda, y ahora mismo está en paradero desconocido.
Ahora, lo que llama la atención es cómo pueden desalojar, ¿ok? Desalojan al grupo que está en casa de Luis Manuel Otero Alcántara. Pero si esa es su casa, esa es su vivienda, ¿cómo no le pueden permitir a una persona que entra a su casa, a su vivienda? O sea, estamos hablando de una seguridad de Estado que a unos no los deja salir de la casa y a otros no los deja entrar a su propia casa.
Sí, todo lo que está ocurriendo es de una arbitrariedad sin nombre. Esa es la, como exactamente dijiste, la casa de Luis Manuel. Y ellos ahora lo que pasa es que están amarrados a la historia de que había un foco de COVID. Supongo que ahora van a hacer algún paripé de fumigar o sabrá Dios qué cosa. Y dicen que ahora mismo él no puede volver a la casa. Eso es una arbitrariedad total, como sabemos. Además, es una excusa para sacar a los activistas de la sede. Esto no es otra cosa que una excusa. No tiene otro nombre. Además, aprovecharon la noche de Acción de Gracias, momento en el que, bueno, buena parte de la comunidad del exilio que apoya a todas las causas que tienen que ver con la libertad de Cuba está cenando y toda Europa durmiendo, y hicieron esta maniobra en ese momento. Además, hicieron esta maniobra con la complicidad de Texas, que bloqueó en los servidores nacionales las plataformas que tienen transmisiones en vivo como YouTube, Instagram y Facebook. Esto era algo que ya habíamos previsto cuando la caída de Telegram, de que estaban tramando alguna patraña tecnológica del tipo de cortafuego o algo así. Y bueno, es lamentable que estas cosas ocurran, porque ahora el video que está circulando es un video que hizo la seguridad del Estado, a saber, con todas las implicaciones que esto tiene de difamación de todos los que estaban ahí. Ellos ahora, la teoría que están lanzando en los medios de propaganda del gobierno es que, bueno, no, ahí lo que hicimos fue actuar para extraer a los que estaban allí, que era un foco y bla, 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 y todo lo que tiene que ver con la parte médica, ignorando todo lo que tiene que ver con lo que ellos han hecho, que es desacreditar sin ningún argumento a estos activistas.
Quiero pasar, Luz, si me lo permites, a Joanny Sánchez. Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, abordó el tema. Y hay algunos temas interesantes, porque no se puede ver solamente lo que ha pasado, o sea, la acción represiva de la policía política. Hay que analizar un poco también lo que ha provocado y el cambio que ha dado pues esta manifestación, este actuar del grupo San Isidro, del movimiento San Isidro, en cuanto a reacciones mundiales. Vamos a escuchar la opinión de Joanny Sánchez con respecto y después regreso contigo, Luz.
Como saben, la irrupción policial fue algo que violentó de manera ilegal un domicilio, una vivienda, esta sede del movimiento San Isidro, es además la casa de Otero Alcántara, y ya por ahí vemos una ruptura de la legalidad. A nadie le sorprende esto, esto no es nada nuevo. Las autoridades cubanas no respetan la intimidad, la privacidad, el lugar sagrado de un hogar o de una casa, pero bueno, irrumpieron ahí. ¿Bajo qué excusa? Bueno, la excusa de que supuestamente el periodista Carlos Manuel Álvarez, que se había unido al grupo 2 días antes, había dado su prueba del test de COVID-19 que le hicieron a su entrada al aeropuerto de La Habana, había dado alterado. Y en aras de esa excusa, pues se llevaron a todo el grupo. Claro está que, como sabemos, esto solamente era una justificación para hacer lo que ya llevaban días planeando y lo que ya hace mucho tiempo querían hacer, que era desarticular este foco de rebeldía, este foco de protesta que se había generado en el número 955 de la calle Damas en La Habana Vieja. Pero bien, más allá de esta información que la pueden encontrar con detalles en las redes sociales, como decía hace un rato, y en los medios independientes, me quiero centrar en cómo se ha mirado esta irrupción, este arresto, esta desarticulación de alguna manera del grupo que estaba en San Isidro desde varias ópticas, desde varios ángulos. Por un lado, ha habido una gran solidaridad. Si algo nos deja muy positivo todo esto que ha hecho el movimiento San Isidro en los últimos días, es que la solidaridad puede ser algo transversal en una sociedad que involucre a todos los sectores, de la oposición, los artistas, incluso figuras públicas como el propio cantautor Carlos Varela, que ayer hizo un planteamiento muy valiente en apoyo y solidaridad a estos jóvenes. Pero también, además de la solidaridad que ha sido vital, pues vemos el la energía, el simbolismo que ha generado el propio movimiento, de que es posible, de que no debemos conformarnos, de que no debemos paralizarnos, de que siempre se puede hacer algo, cada uno desde su trinchera y a su manera, para sacudir los cimientos del autoritarismo, del totalitarismo y de la dictadura.
Edirne, eso es parte de del podcast Ventana 14 de Yoani Sánchez. Incluso ella hablaba del cantautor Carlos Varela, Luz. También estoy viendo que pues las críticas llegaron también incluso de la cantante Aide Milanés, la hija de Pablo Milanés, que dice, no hemos sido escuchados. Es lo que ella puso en su página de Facebook, si mal no recuerdo. No hemos sido escuchados, fue lo que dijo. Dice, hemos pedido diálogo, no hemos sido escuchados. Esta ha sido la salida que han encontrado. Siento vergüenza y horror. Repito, esto es Aide Milanés en su lo posteó en su página de Facebook. Y yo creo que eso es importante, Luz, el apoyo de sectores que muchas veces no se identifican con opositores, no se identifican con esta disidencia que ya conocemos, sin embargo, con esta gente, con este grupo de artistas, con este movimiento de San Isidro, sí hay identificaciones de muchas personas que, por supuesto, no son opositores, que pertenecen, que de alguna manera, pues están dentro de Cuba, no son gubernamentales, pero tampoco son opositores, pero los ha movido a reacción. Yo creo que esto es importantísimo, Luz.
Sí, por supuesto que es importante. Tiene que ver con la simpatía, tiene que ver con la cercanía. Están ahora aplicándole lo que le han aplicado durante años a la oposición a personas que de cierta forma tienen contacto con instituciones que además de eso hacen conciertos, exposiciones. No es ese círculo que muchas veces, por desgracia, ellos han logrado aislar de la ciudadanía. Lo han logrado aislar con el descrédito y la mentira. ¿Pero qué pasa? A estos artistas no lo pueden aislar con el descrédito y la mentira porque muchas personas los conocen. Por eso Aide se pronuncia, por eso Carlos se pronuncia, porque saben que están mintiendo. Y cuando tú sabes que estás mintiendo, o sea, que te están mintiendo, sencillamente no te puedes quedar callado. Y por eso yo creo que ha llegado la solidaridad de estas personas, no solamente de Carlos Varela y Aide, también de Leoni Torres y Juliet Cruz. Muchos artistas han mostrado su solidaridad. Junior García, un dramaturgo joven cubano que está ahora mismo también en el Ministerio de Cultura, y yo creo que es muy importante que esto ocurra, porque no solamente es una manera de darle visibilidad a lo que está ocurriendo, sino también de demostrar que durante años se han equivocado.
Ahora, pero no solamente esta solidaridad. Cuando desde en una conferencia de prensa desde el movimiento San Isidro se convocó para que se fueran los parques centrales de cada provincia, hubo gente que reaccionó, hubo gente que intentó llegar al parque, sobre todo a La Habana, al parque central de La Habana, aunque tenemos también reportes de otros lugares en el interior de Santiago de Cuba, Camagüey. Pero bueno, tú fuiste arrestada justamente ahí en el parque central de La Habana, pues no ha pasado 24 horas de este fenómeno, de esta irrupción, de este asalto a la casa de Luis Manuel Alcántara Otero, y ya hay gente que se han ido al Ministerio de Cultura a exigirle al ministro de Cultura que cese la opresión, que cese la persecución, que se les permita expresarse. Es decir, están moviendo ministerios y utilizando ciertos canales dentro de Cuba que generalmente no se utilizan, y a mí me llama mucho la atención la protesta que se fueron a hacer un grupo de artistas frente al Ministerio de Cultura, Luz.
Sí, exactamente. Llegaron 10 artistas con un reclamo que era ver al Ministro de Cultura, sin embargo ahora ya son más de 50 los que están y ya han consensuado entre todos 3 puntos para reclamarle al Ministro. Les reclaman el cese de la hostilidad contra el movimiento San Isidro, el cese de la censura contra la ciudadanía y la comunidad artística y el cese del descrédito de artistas integrantes de la sociedad civil. Esto es algo que pretenden plantear en el encuentro que quieren y que exigen con el ministro de Cultura. Fernando Rojas, viceministro, ha intentado salir y separarlos y tratar de que pasen 2 o 3 con la justificación de la pandemia, que no pueden pasar todos, pero entonces ellos se niegan y dicen que si no lo atienden a todos, ellos no se van a mover de ahí.
Ahora, lo que tú acabas de decir del descrédito, Desde un inicio intentaron hacerlo con Denis Solís, con el rapero preso. De hecho, fue la persona pidiendo la libertad de este rapero que fue condenado a 8 meses de prisión, pues, simple y llanamente por desacato, y ahí por eso comienza la protesta del movimiento San Isidro y la huelga también, por supuesto. A Denis Solís le publicaron un video donde bueno, pues incluso él confiesa, dice supuestamente que tuvo relación con un terrorista. O sea, el descrédito en los videos y el planteamiento, los escritos de Granma, o sea, las columnas de Granma, Razones de Cuba, por otro lado, o sea, es constante. O sea, a la par de la represión física viene la represión moral, el descrédito moral. Eso es algo que el gobierno ha hecho mucho hincapié con este movimiento San Isidro, Luz Escobar, ¿eh?
Sí, exactamente, es el descrédito, pero además es descrédito sin ningún tipo de base y de manera ridícula. Ellos han utilizado un video bastante chapucero de un supuesto Denis Solís que confiesa también una cosa que tampoco es un delito y que si lo fuera estaría, yo creo, según mi criterio, procesado por esto y no por desacato, en definitiva. Lo que ocurre es que, como te decía anteriormente, este descrédito funciona para cada vez menos personas dentro de Cuba. La mayoría de los cubanos ya con acceso a internet contrastan esta información y además ya sospechan por todas las publicaciones en las que han mentido sin razón y de manera descarada de muchos artistas, y entonces es obvio que están mintiendo. Por eso es que hay ahora mismo más de 50 artistas frente al Ministerio de Cultura, porque es obvio que el gobierno no está jugando limpio, como ya muchos sabíamos, pero que desgraciadamente para algunos todavía era como un despertar. O sea, yo creo que esto puede significar para muchos un despertar y una manera de darse cuenta que vivimos en dictadura, que hay que denunciarlo y que no se puede uno seguir quedando callado, porque hoy le tocó a Denis Solís, pero mañana le puede tocar a cualquiera de ellos.
Bueno, de hecho, estoy viendo aquí en mi computadora Razones de Cuba, esta página oficial cubana del gobierno cubano, que titula, y lo tiene arriba en su titular: actúan autoridades sanitarias de Cuba contra violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales en San Isidro, La Habana. Y aquí es un poco que lo que hablaba también Joanny, y no me extendí con Joanny, ella lo explica al final, que utilizan a Carlos Manuel Álvarez. Carlos Manuel Álvarez es un periodista que dirige, o que el Estornudo, esta página independiente, digital, el Estornudo. Él fue a Cuba a solidarizarse con su amigo Luis Manuel Otero Alcántara y con todos los manifestantes, y llega al aeropuerto, entra, viene de afuera, viene del extranjero, de México, si mal no recuerdo, y logra llegar dentro del movimiento San Isidro. Mirando esto, Luz Escobar, ¿te da la impresión que de alguna manera el gobierno cubano ya estaba maniobrando algún tipo de salida contra estos huelguistas y le permite precisamente a Carlos Manuel Álvarez que entre para utilizarlo después como justificación?
Sí, para mí no hay la menor duda de eso. Ellos de todas formas ya estaban coordinando la manera de sacarlos de ahí, utilizando una justificación u otra. En el caso de la llegada de Luis Manuel, lo que hizo fue acelerar este proceso y, bueno, ahí ellos utilizaron eso como una herramienta para eso, para acelerar todo lo que tenía que ver con el plan de sacar y desunir a este grupo que estaba exigiendo la liberación de Denis Solís y, como sabemos, algunos de ellos desde la protesta en huelga de hambre. Esto para mí es una cosa muy baja, porque de verdad los que tenemos cercanía con el movimiento San Isidro y conocemos del amor que hay entre sus integrantes, y que además sabemos que Luis Manuel Otero Alcántara es amigo personal de Carlos Manuel, por supuesto que no podemos prestar oídos a cualquier teoría conspirativa, ¿no? Está claro que la seguridad del Estado utilizó esto, pero como hubiera utilizado también otra cosa cualquiera. eso para mí no hay la menor duda de eso. Ya estaban preparando un asalto, de hecho desde el primer día los integrantes del movimiento estaban listos para esto, porque era obvio que ellos no iban a permitir que ahí se diera una huelga de hambre durante tantos días. Y bueno, ocurrieron varias cosas, ¿no? También llegó el 25, que era la muerte de Fidel, y bueno, ya hasta que ayer finalmente hicieron el asalto, como te comentaba ahorita, aprovechando también la cobertura del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, esto de verdad, con la complicidad también de Texas, cortando las transmisiones, en fin, un show magistral orquestado por los órganos represivos del Ministerio del Interior, que sabemos llevan años haciendo este tipo de tareas. Quiero citar a María Beatriz Roque, que recuerdo que antes que todo ocurriera, ya cuando se empezaron a dar las primeras noticias del asalto, y antes de que se pronunciara el gobierno, ella lo dijo, porque es una mujer que tiene mucha experiencia en este tipo de cosas, y lo dijo. El gobierno ahora va a pintar todo esto como que ellos, bueno, llegaron ahí a hacer su trabajo de medicina y a salvar a estas personas que estaban cometiendo una infracción de salud y bla, 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 y cuando sabemos perfectamente que todo se trata de un tema político, y además que ellos mismos se encargaron de seguir politizando en la medida en la que se pusieron a desacreditar a todos los que estaban ahí y manipulando la información, sabiendo que habían solo un grupo de los 14 en huelga diciendo que ahí estaba entrando comida, cuando era público que no todos estaban en huelga y que algunos sí estaban comiendo, en fin, ellos, como sabes, siempre mintiendo y manipulando.
Ahora, y ya con esto vamos a ir terminando, Luz, pero me da la impresión que el gobierno cubano está pagando un costo. No solamente por la reacción que ha habido dentro de la sociedad civil cubana, y una sociedad civil que muchas veces no es la disidencia clásica que nosotros conocemos. Ver un grupo que va creciendo, que ya anda por 50 personas, plantado frente al Ministerio de Cultura, exigiéndole a un funcionario cubano, eso es algo que generalmente no estamos acostumbrados a ver en la disidencia, repito, por ponerle un nombre, la disidencia clásica cubana.
Porque estas personas están apelando a la institución porque ellos están exigiendo a esas personas que hagan su trabajo. Recordemos que el Ministerio de Cultura tiene empleados que cobran un salario del Estado, el Estado que se financia con los fondos de nosotros, con los impuestos que pagan esos artistas, por tanto y demás, ellos claro que tienen que ir ahí a exigirle. Yo creo que, por supuesto, aunque no ocurre con la oposición, porque la oposición tiene otras maneras de reclamar, es para mí coherente que estos artistas vayan ahí a la institución a exigirle que hagan su trabajo. Usted está cobrando un salario por estar aquí en este ministerio y usted tiene que hacer su trabajo. Y en este caso, por supuesto que ellos apelan a esta institución, que además de eso tiene complicidad con el Ministerio del Interior, eso está aprobado, y por eso también es que ellos le exigen que intercedan ante este otro organismo que es, por supuesto, represivo, para que cese la hostilidad contra los artistas y la comunidad en general.
Claro, de todas maneras yo creo que se puede hablar, claro que han habido muchos hechos importantísimos a lo largo de la oposición dentro de Cuba, desde el proyecto Varela, se me ocurre decir algo, otras huelgas de hambre, etcétera. Pero yo creo que se puede hablar también de un antes y un después en la oposición cubana, o en la sociedad civil cubana más bien, después y antes de San Isidro, Luz Escobar.
Sí, sí, por supuesto, esto no tiene la menor duda, San Isidro, pero además no solo por lo que ha generado de solidaridad, sino porque yo pienso que en este punto ya la ciudadanía, vamos a olvidarnos de la comunidad artística, de la sociedad civil, de las personas que llevamos años defendiendo la libertad de expresión y que cese la dictadura, sino la ciudadanía, gente, que no tiene que ver exactamente con la oposición o con la comunidad artística, se ha pronunciado en las redes, han manifestado su indignación, además de eso su solidaridad, han compartido la noticia y han estado muy pendientes de todo lo que ha ocurrido. Ayer se vio en las redes sociales, cuando recuperó Facebook su señal, se dieron los posts, ahí eran cientos de posts. Mi muro era un festival de mensajes de apoyo y de denuncia también, y yo te digo que era algo que nunca antes había visto, jamás había visto yo tanto despliegue de solidaridad y apoyo, y sobre todo indignación. Lo que ocurrió ayer en San Isidro indignó a personas que incluso dentro de la oficialidad manifestaron su apoyo al movimiento San Isidro a partir de esto, porque las personas se dolieron con eso, las imágenes realmente eran bastante elocuentes y sobre todo que ahora mismo estamos todavía sin saber exactamente el paradero de algunos de ellos.
Exacto. Luz Escobar, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros poniéndonos en contexto sobre todo lo que ha sucedido en este asalto a estos huelguistas de San Isidro. Luz Escobar, muchísimas gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a las noticias como son, acá en Radio Martí, por supuesto, en este segmento del programa. Vamos a tocar un tema que yo estoy seguro que nos lo van a agradecer mucho de nuestros radio oyentes. Y tiene que ver con el COVID-19, tiene que ver con el coronavirus, como también le llamamos en sentido general, ¿no?, a esta enfermedad del COVID-19. Y sobre todo vamos a partir de las vacunas, porque, señoras y señores, cuando usted se pone a leer sobre todo la cantidad de información que hay sobre las vacunas, estamos hablando de, o sea, por lo menos hay unas 9 vacunas que están en este momento ya a punto de salir, a punto de ser aprobadas, pero hay diferencias en cuanto a la tecnología entre una y otra. Y la cantidad de información que hay en redes sociales, los cubanos que no tienen acceso a las redes sociales, bueno, pues tienen que ceñirse solamente por las informaciones que les dan, las informaciones del noticiero, etcétera. Pero los que tenemos acceso a las redes sociales, y muchos en Cuba lo tienen, se encuentran con una cantidad de información que en la mayoría están manipuladas, en otras ocasiones son falsas. Y yo le tengo mucho temor a las redes sociales en cuanto a las informaciones científicas, informaciones políticas, etcétera. Y por eso yo siempre me voy a la mata, como se dice en Cuba. Y la mata en este caso es un médico, y sobre todo un médico en el que uno confía. Yo personalmente confío, nosotros en Radio Martí confiamos, y me refiero al doctor Manrique Iriarte, médico cubano, actualmente labora en los centros médicos Wellmax, acá en la ciudad de Miami, y con él vamos a conversar. Saludos, doctor Manrique Iriarte, gracias por acompañarnos.
Un saludo a ti, amado, y a toda nuestra audiencia en nuestra querida patria Cuba.
Mira, quiero comenzar por la vacuna del COVID-19. La comunidad científica ha recibido con tremendo entusiasmo, doctor Manrique, ha recibido con tremendo entusiasmo la farmacéutica, la noticia de la farmacéutica Pfizer, que dice que ya tiene en un 95% de efectividad una vacuna que puede estar próximamente ya en el mercado, por lo menos ser aprobada por la comisión que se dedica a esos asuntos acá en Estados Unidos. Sin embargo, he escuchado que hay dos tipos de vacunas, una que usa la tecnología ARN y otra que usa la tecnología que es una vacuna de vectores, virus, que no dañan la salud. Y sin embargo hay alguna, yo decía lo de las redes sociales y por aquí comienzo con toda intención, doctor, porque hay muchos que dicen que este tipo de vacuna con tecnología ARN puede cambiar la cuestión genética del organismo y ser muy peligrosa. Denos su opinión para comenzar por aquí y después nos vamos a otros temas del COVID-19.
Bueno, amado, muy buena pregunta y muy buena introducción, porque realmente lo que te voy a dar no es mi opinión. Cuando te vaya a decir mi opinión, te digo es mi opinión, pero esto es una realidad. Ninguna vacuna aquí cambia la genética de ningún ser humano, ni las vacunas están diseñadas para eso, y todo eso está muy lejos de la realidad. El proceso de cómo hacer una vacuna varía sencillamente, y lo que se trata de imitar con las vacunas estas de tipo ARN, es que llegue al final, el final del problema es que cuando usted inyecta la vacuna en el ser humano se produzca una proteína que es muy similar al spike protein, a la proteína que está en la cubierta del virus. El organismo entonces interpreta que ha sido atacado por el virus y genera una respuesta inmune a esa proteína, que no es el virus. Lo que estamos haciendo básicamente, y en términos coloquiales, es engañar al organismo para que éste monte una respuesta inmune, y una vez que el organismo se enfrente al virus en sí, pues ya este virus se rinda absolutamente inocuo, ¿no?, por la acción del sistema inmune. Todo lo demás que se dice alrededor de esto, de que si la manipulación genética y si todo lo demás, es absolutamente fantasía de gente que nada, estos son cosas, es el precio, ¿no?, de tener, y son las partes negativas que tienen también los medios sociales, que también tienen muchísimas cosas positivas. Pero lo importante es que la gente sepa de que sí, que las noticias científicas debe verificar siempre las cosas que escucha, las noticias científicas, políticas y todas las cosas importantes. La gente debe ir a la fuente, debe buscar las publicaciones científicas, los lugares, y escuchar a la gente que hable con un poco de autoridad y no a cualquier muchos fantoches que se ponen a hablar boberías por ahí y me mandan cosas a mí también que yo me río, ¿no?, preguntándome y muchos amigos y gente me llaman y me preguntan, ¿y esto es verdad? Le digo, pero por Dios, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno,
adelante. No, le decía, doctor, hay una cantidad de informaciones en redes sociales, informaciones no, desinformaciones en redes sociales precisamente. Básicamente, yo estoy haciendo este programa con usted un poco que para desmontar todo eso, porque en Cuba, que las redes sociales para muchos en este momento es algo novedoso y no las conocen tan bien, cuando, por ejemplo, en Cuba usted tiene un dinerito, le pone unos datos móviles al teléfono y usted se encuentra, abre una cuenta en Facebook y usted se encuentra en Messenger que le comienzan a mandar una serie de videos de grandes hombres explicando el peligro de las vacunas y el peligro de todo. Usted dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Por eso es este programa que estoy haciendo especialmente con usted hoy. Pero quiero quedarme en algo que usted dijo, porque yo he escuchado, he leído, lo mejor que yo tengo es que no soy médico y no conozco nada de medicina, por eso puedo hacer preguntas que suenan a veces un poco estúpidas, ¿no? Pero bueno, creo que es la función mía. Había oído que parte de los problemas graves que había con este virus es que cuando la persona se infectaba, la respuesta del cuerpo era tan virulenta que producía incluso inflamaciones y podía hasta matar a la persona como respuesta al virus. Y entonces, si usted en una vacuna le está dando dosis de esa enfermedad a ese cuerpo, ¿cómo se establece que esa respuesta no sea tan virulenta cuando se enferma por primera vez?
Bueno, es muy diferente. En primer lugar, y la pregunta no es estúpida, es buena. En primer lugar, la dosis a la que vas a enfrentar al cuerpo, la carga viral del antígeno en una vacuna es una carga absolutamente ínfima, y como te dije, no es viral, son partículas del virus que se asemejan, partículas que el virus contiene, y es una cantidad ínfima a la cual el organismo va a montar una respuesta inmune y después va a combatir al virus. En el caso de la infección, es una infección con el virus en sí y con millones y millones y millones y millones de organismos virales atacando al organismo al mismo tiempo. Por tanto, la respuesta inflamatoria con relación a una infección es muchísimo diferente a la respuesta inmune, inmune a una vacuna. La respuesta inmune a una vacuna es absolutamente lo más que le puede dar una fiebrecita a la gente. No sé si te acuerdas, cuando nos vacunaban, que éramos pequeños, nos daba una fiebrecita, una bobería, nos sentíamos mal porque es el sistema inmune reaccionando a esa vacuna. Sin embargo, la infección en sí causa un proceso inflamatorio que, como tú bien dices, una de las cosas en la que hay, que no sabemos por qué, pero hay gente donde la respuesta inflamatoria es tan grande, se produce una revolución citoquímica, si queremos usar término ya político.
Claro.
Una revolución citoquímica se produce donde las mismas sustancias, las citoquinas, interleuquinas y demás, que el organismo produce para combatir el proceso, terminan dañando al organismo, terminan provocando, desencadenando la cascada coagulatoria, provocando coágulos y demás, y dando al traste con la vida. Hay personas, no sabemos si eso es dependiente de la carga viral, de que hay gente que se infecta con más virus que otra, hay otros que nada más se infectan con poquita cantidad de virus, el virus no se replica en el organismo con la cantidad suficiente y la carga viral es menor. No sabemos si esa respuesta es más idiosincrática, o sea, si hay un grupo de personas que va a reaccionar de manera más violenta que otras. Y a lo mejor es una combinación de las dos cosas, de causas virales y causas del organismo huésped, lo que convierte a la enfermedad en algo mortal y lo que también la convierte en inocua en una inmensa mayoría de las personas infectadas.
Es increíble cómo funciona este, o cómo ha funcionado este virus, ¿no? Doctor, otra pregunta que a mí me llama mucho la atención. Sale Pfizer, el laboratorio Pfizer y BioNTech, salen con la vacuna el 95% de efectividad. Inmediatamente comenzamos a escuchar, allá sale Moderna, otro laboratorio que está haciendo otra vacuna, anoté aquí la mRNA 1273, olvídense los números. Sale Moderna, el laboratorio Moderna, hablando de una tasa de efectividad del 94%. Después sale, o al mismo tiempo simultáneamente, Oxford AstraZeneca, sale con la vacuna que ya también están a punto, amén, por supuesto, de la Sputnik rusa y de otras vacunas. Incluso yo no sabía, hay una vacuna que estuve leyendo antes de hacer este programa, una vacuna india que también se está experimentando. Están los laboratorios Johnson & Johnson, de tremendo prestigio, y tienen también una vacuna que han estado probando en Brasil, Argentina, en Estados Unidos, en Colombia. Es decir, estamos hablando de que de buenas a primeras salen toda una serie de vacunas que se están procesando. Esta carrera por sacar mi vacuna primero, ¿a usted le preocupa como científico, como médico?
Son un total de 100 y pico vacunas que están en el pipeline, como se dice en inglés, mi querido amigo. Más de 100 compañías están en este momento en la producción de una vacuna. Y bueno, incluyendo Soberana, ¿te olvidaste de Soberana?
Bueno, no, es que esa la íbamos a dejarla para el final.
Bueno. Hay muchísimas, hay alrededor de 100, más de 100 vacunas en este momento en el pipeline. Aquí el proceso comenzó en el mes de febrero, cuando los científicos chinos descubrieron la información genética, el DNA completo, el genoma completo del virus. Los chinos pusieron en manos de la comunidad científica internacional dicho genoma
de manera tal de que
todo el mundo lo tuviera y pudieran las compañías y los gobiernos comenzar a contribuir a hacer la vacuna, ¿no? Porque se comprendió que esto era un problema de dimensiones mundiales, de dimensiones pandémicas, valga la redundancia. A mí, esto ha sido en tiempo súper, súper, súper récord. Hay que recordar que la vacuna que tenía récord hasta ahora en rapidez, creo que fue la de la polio, y fue o la del sarampión, ahora no recuerdo cuál de las dos fue, que fue un periodo de aproximadamente 4 años desde que se comenzó la producción hasta que se salió al mercado la vacuna. En este caso tenemos que en un año tope ya vamos a tener vacuna en la calle. Definitivamente esto se debe a un esfuerzo mancomunado mundial y a que las infraestructuras ya están más creadas. El proceso de engranaje para poner en producción dicha vacuna, toda la cuestión logística se ha ido adelantando. Recordemos que parte de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos fue poner en práctica la llamada Operación Relámpago, Operación Warp Speed, que se decidió poner en la etapa de producción ya millones de dosis de esta vacuna, aún sin saber si va a ser efectiva o no. Y ellos están produciendo la vacuna de Moderna por los millones, pues. Están produciéndola por los millones, igual que la de AstraZeneca. De manera tal que cuando salga la data científica, si la vacuna es inefectiva, lo único que perdíamos era dinero. Pero si le dábamos la patada a la lata, y la vacuna era efectiva, pues entonces se iba a adelantar meses y meses, sino años de producción y de poner esto a la disposición de los pacientes. Y eso es lo que ha ocurrido. Estamos, todas las cosas han confluido a nuestro favor de manera tal que la data parece ser excepcionalmente positiva, tanto la de Pfizer como la de Moderna, como la de AstraZeneca, que son las tres primeras. No dudo de que todas las otras, aunque vengan con datos que difieran un poquitico, a mí me parece que la inmensa mayoría de todas las otras, ya que se ha usado el mismo genoma, se está usando básicamente casi siempre la misma tecnología, van a tener más o menos el mismo grado de efectividad. Y vamos a tener muchísimas compañías que van a tener vacunas disponibles. De manera tal que esto, a mí lo que me habla es de que ha habido un esfuerzo mancomunado mundial dado a la envergadura del problema. Y si causa o no preocupación, que es tu pregunta en sí, debo decirte de que los estudios se están haciendo. Claro, faltaría ver qué ocurre con los vacunados en los próximos 5 o 6 años. Pero vamos, estamos en el medio de una pandemia donde hemos visto a vecinos morir, a amigos y demás. Yo no creo que por esperar si a un 1 o 0,2% de una persona va a tener un efecto colateral que yo no sé ahora, yo voy a dejar de vacunarme. Me parece a mí que en este caso el beneficio de vacunarse es muchísimo mayor que cualquier riesgo que se corra al hacerlo. Y eso es lo que tiene que tener presente la gente. La vacuna no va a ser obligatoria, la vacuna va a ser voluntaria. Pero yo creo y le pido a las personas que me escuchan siempre, tanto en la radio aquí como ahora que estamos hablando por Radio Martí, que sean consecuentes con la información científica y que por favor se vacunen. Es muchísimo mayor el beneficio que estamos obteniendo y que vamos a obtener de la vacuna que cualquier efecto colateral que todavía no conozcamos.
Bueno, pues usted lo van a vacunar, usted se va a poder vacunar primero que yo, porque usted está en la primera línea de fuego viendo pacientes como médico, y a nosotros los periodistas nos van a dejar para el final. Pero de todas maneras, confíe en que Amado Gil sí se vacuna en cuanto tenga el primer chance. Además, tengo puestas todas las vacunas que existen. Creo que fui uno de los que estrenó la vacuna del flu este año, en esta temporada. Doctor, hay otro tema que a mí me llama muchísimo la atención, que es el medicamento, porque si bien la vacuna es importante, el medicamento que se le pueda dar para un medicamento de tratamiento o incluso hasta preventivo es hasta mejor que la vacuna, como ha pasado con la influenza, que hay su vacuna para la influenza, pero también hay un tratamiento, ¿no?, que se puede utilizar. En cuanto a tratamientos, ¿se ha desarrollado con la misma rapidez que la vacuna?
Bueno, hasta ahora los tratamientos que teníamos más efectivos eran los tratamientos de sostén. Bueno, vamos a decir, el mejor tratamiento es el preventivo, y sigo diciendo que el mejor tratamiento para esto es la máscara y el distanciamiento social. Habiendo dicho eso, que parece ya cliché, pero que no lo es, porque hay que repetirlo hasta la saciedad. Los tratamientos, una vez que uno está enfermo y entraba ya en la fase grave de la enfermedad y caía en el hospital, pues teníamos el antiviral Remdesivir, que demostró en estudios clínicos que disminuía la cantidad de días con síntomas en aproximadamente unos 4 o 5 días, o sea, resultados bien pálidos. Y vimos muchísimas, también se usó o se usa todavía plasma de convaleciente, se usan toda una serie de cosas, tratamientos de sostén, se han usado hasta dosis altas de vitamina C, se ha usado doxiciclina, que es un antibacterial, una de las tetraciclinas, que también tiene propiedades inmunomoduladoras, o sea, muchísimas cosas que se están usando en los protocolos de los hospitales. Pero solo hasta recientemente, solo hasta la semana pasada, el mismo día que Pfizer salió con la data y la solicitud de la aprobación emergente para el uso aquí en los Estados Unidos de la vacuna, ese mismo día opacó eso un poco la noticia de la aprobación para el uso emergente de un anticuerpo monoclonal hecho por la compañía Eli Lilly, que es el familumab, y es algo que no puedo decir muy rápido, se me traba la lengua, es un anticuerpo monoclonal, que básicamente, de esta es la manera que se ingenió esto, o sea, se cogió una persona que había estado expuesto al COVID-19, a esta persona se le sacó un anticuerpo específico en contra del virus del COVID-19, y este anticuerpo específico básicamente se ha reproducido en cantidades industriales para ponérselo a los enfermos. Lo bueno de esta medicina es que es una medicina que se le puede dar a los enfermos con síntomas leves a moderados, enfermos que no necesitan hospitalización. Claro, como hay una producción bastante limitada del fármaco y como los recursos son finitos, las indicaciones actuales y los hospitales que lo recibirán lo aplicarán a los pacientes con síntomas leves, pero que tengan un alto riesgo de sufrir enfermedad grave, como son las personas mayores, las personas con condiciones preexistentes. Falta un poco definir qué vamos a considerar comorbilidades y cómo qué vamos a considerar como alto riesgo para aplicarle este anticuerpo monoclonal. Ese es uno, y el otro que también ya recibió autorización para el uso emergente fue la compañía Regeneron, que fue el que se le administró al presidente Donald Trump cuando fue infectado recientemente por el virus. Estos dos medicamentos son los trial clínicos que hay sobre ellos, son bastante halagadores. Se sabe que acortan a sobremanera la virulencia de la enfermedad, y que además disminuye los síntomas y que además previene la enfermedad grave. Las cosas negativas que tienen es que es una infusión, no es una pastilla que usted se podrá tomar. Hay que ponerla en un hospital por un personal especializado. ¿Qué sucede si estos hospitales los tenemos llenos y los enfermeros están ocupados en otras cosas? ¿Cómo vamos a ocuparlo entonces para ponerle la infusión a un paciente que tiene síntomas leves? O sea, de aquí se desprenden también toda una serie de retos logísticos que para el ojo no bien entrenado no lo ve, pero que definitivamente sí lo son. Pero esos han sido los dos avances terapéuticos más importantes de las últimas semanas.
Qué bueno, porque yo me imagino que con el tiempo ya usted podrá comprar ahí fuera de, sin receta, algo en la farmacia también para mejorarse del virus. Aunque de momento, y lo repito, es verdad, la máscara, el distanciamiento social, no pegarse de una persona a la otra, y nada, y eso es lo fundamental. Doctor, usted propuso un tema, y ya con esto vamos a ir finalizando, usted propuso un tema y habló de la soberana. No, creo que la soberana no tiene mucho, por lo menos yo estuve buscando información y en las publicaciones más importantes del mundo que hablan sobre todas las vacunas, no aparece la soberana, incluso aparece, la Sputnik sí aparece, pero no la soberana. Creo que esto es algo más del gobierno cubano, no sé cómo interpretarlo, no quiero avanzar una opinión sin una base científica, ¿no?
Mira, yo tampoco, Amado, hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros reconozcamos toda la cuestión política en Cuba, estemos opuestos a ella y a través de los años lo hemos manifestado públicamente, también hay que saber y hay que reconocer que hay profesionales de muy alto nivel y de muy alto rango, colegas que trabajan en Cuba y que sabemos que quieren hacer y que hacen las cosas bien. Por tanto y demás, yo sin información no me atrevo a especular ni a decir sobre algo de lo que no tengo data. Solamente quiero decirte algo. Para realizar estudios clínicos de una vacuna o de cualquier cosa, lo primero que hay que tener es un lugar donde tú lo vayas a probar. La enfermedad tiene que ser prevalente. O sea, si tú vas a probar una vacuna contra el COVID, tú tienes que ir y probarla en una población. El estudio clínico se tiene que desarrollar en una población donde la incidencia de COVID sea alta. Porque si no, si la incidencia de COVID es baja, tú no sabes si la gente no se enfermaron porque no se están enfermando o no se enfermaron por la vacuna que le pusiste. No sé si me explico.
Sí, claro, claro.
De manera tal que si Cuba está reportando los datos, sean falsos o sean verdaderos, no lo sabemos. Si tomamos como verdadero, lo tomamos como hecho, los datos que reportan oficialmente el gobierno como verdaderos, tenemos que la incidencia de casos es verdaderamente ínfima. Y probar hacer estudios clínicos significativos de una vacuna en una población donde el ataque de la enfermedad, lo que se llama el attack rate, es tan pobre, no va a poder salir un estudio clínico que tenga el poder estadístico a decir que la vacuna es efectiva o no, a menos que esa vacuna sea aprobada en otra población que sí tenga un ataque alto de la enfermedad, como la población brasileña, que fue donde se probó la de AstraZeneca. De manera tal que yo no sé dónde ellos están haciendo los estudios clínicos. Sí creo en el profesionalismo de los médicos cubanos, del profesional cubano en general, y quiero decirte que profesionalmente le siento muchísimo respeto, a pesar de tener bastante desconfianza cuando las cosas vienen del régimen de La Habana.
Claro, porque dicen que en una boca mentirosa la verdad se hace dudosa, ¿no? Así se dice, pero correcto. Bueno, hay un artículo de 14 y medio, el diario digital independiente 14 y medio, que titula La ciencia cubana, víctima de la propaganda y de la codicia. Y en un subtítulo dice, el éxito de la pandemia se debe más a la prevención del contagio que a una industria biotecnológica de contrastada solvencia. Y es verdad. Yo creo que lo más importante es prevenirlo, y la forma más eficaz de prevenirlo es distanciamiento social, uso de máscaras, lavarse las manos y tener sentido común. Si hay una persona que está tosiendo, estornudando, no se le acerque, ni por lo que dijo el cura, como se decía en Cuba. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya sacado tiempo de su ocupado tiempo y que haya estado con nosotros. Yo creo que ha sido interesante la explicación. Ahí están los detalles y bueno, pues ahora a la gente a entender lo que dijo el doctor Manrique Iriarte. Gracias, doctor.
Un gran abrazo, amado, y saludo a José Luis Ramos, que no lo escuchamos.
Está de vacaciones, está de su coterráneo, por allá está de vacaciones, aunque usted es de Santiago, pegadito por allá, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, yo nací en Antilla, pero me crié en Santiago de Cuba.
Por eso le dije que
era de la zona. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, pues a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias también. Ojalá que este programa les haya servido para su información. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior, les prometía informarles del contenido de la carta que el activista cubano del movimiento San Isidro trató de entregar a eclesiásticos en Holguín, por lo cual fue arrestado e incomunicado. Mediante esta misiva, una veintena de activistas, escritores, periodistas e intelectuales solicitaban a la Iglesia Católica, entre otras, el reconocimiento abierto de la existencia de una disidencia y una oposición contra el sistema, la defensa abierta de los derechos humanos, el reconocimiento de la existencia de la represión, el de presos políticos y de conciencia, así como la mediación ante el gobierno para que acepte y respete la pluralidad. Nos sigue informando Camila Costa, la periodista independiente, que según fuentes anónimas consultadas por ella para su artículo, en la provincia de La Habana diariamente se registran entre 25 y 30 nuevos ingresos a la prisión de Valle Grande, todos relacionados con procesos sumarios, por incumplimiento de medidas durante la pandemia. También los ingresos en la cárcel conocida como La Lima, se hallan en este momento cientos de personas en situaciones similares. Un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos correspondiente al mes de octubre reveló que de los 78 presos políticos en las cárceles cubanas, alrededor de 50 han sido condenados por delitos de atentado, desacato y desorden público. Asimismo, se documentaron un total de 84 arrestos y unas 15 multas, fundamentalmente contra opositores al régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.